Pues señoras y señores, el resumen de las mejores llamadas de la temporada, posiblemente la hora más brillante, condensada de todas las excelencias que ustedes nos cuentan todos los días, es esta que se produce, bueno, en torno a estos meses, a media temporada, que nos gusta recordar qué es lo que nos han contado ustedes desde septiembre, y lo volveremos a hacer en el mes de junio. ¿Estamos todos en orden?
Sí,
aquí perfecto. Estamos.
A punto de revista.
Eso es, a punto de revista. Sí, bueno, ya has abandonado tu faceta Guanchi, ahora estás en tu faceta Goyo.
Exacto, central de datos.
Central de datos otras veces. Sí. Bueno, hoy no, porque estamos remember.
Bueno,
hoy
algo podrás decir, seguramente.
Es probable. Sé que meta mi cuñita.
Lo sé.
Esto. El libro gordo te enseña, exacto. El libro gordo te tiene.
Exacto.
Entre una cosa y la otra.
No, pero estás de moda, Goyo, ahora
está
mismo.
Está de moda, efectivamente.
No, bueno, estas cosas son así, las modas van y vienen, y por el camino, pues, se entretienen, claro.
Esto es, bueno, pues oye, si queréis vamos a...
Venga, Leo, acordáis, claro.
Porque sois muy jóvenes, pero un día hablamos de los enterradores. Y de los enterradores nos habló así... María José. María José, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, señora?
Buenos días para todos, señores.
Dígame, señora. Mire,
le quería contar, es la primera vez que intervengo en su programa y en cualquier otro. Mire, le voy a contar brevemente para que pueda entrar más gente. Yo hace mucho tiempo que no soy enterradora. Vamos, ya me ha cogido muy mayor y los huesos, pero vamos, un trabajo interesante porque se trabaja, no sé que haya una epidemia mala de gripe, se trabaja poquito y el sueldo es seguro. Pero bueno, yo me desmitifiqué la muerte poquito a poco, pero sobre todo un día mi marido y yo muy jóvenes íbamos aquí en Málaga por el pasillo Santa Isabel, que había una funeraria muy antigua. Y entonces íbamos paseando, íbamos mirando las puertitas, estaba la funeraria, la puerta abierta, y vimos una familia sentado alrededor de un ataúd. Pensamos que estaban velando, nos quedamos un poquito así mirando, y se estaban comiendo una olla de callo enorme, pero a la antigua usanza, la olla de callo encima del ataúd, y cada uno con una cuchara se acercaba, sacaba, comía. Nos quedamos mirando y la señora, muy educada, nos dice: ¿gustan?
¿Y eso?
Una olla de callo era, porque como en la cuchara se veían los garbanzos con todas sus cositas y tal. Y estábamos tan alucinados que la señora pues creía que lo que nos llamaba la atención era la olla de callo. Claro, sobre el sitio que estaba puesto era lo que nos llamaba. Pero el tema a lo bestia fue una deshumación que vimos. Pero a lo bestia, mire usted, esto en Málaga hubo una riada hace un montón de años. Yo la memoria ya como estoy mayor me falla mucho, no sé en qué año exactamente. Y esa mañana cuando yo me desperté llovía de una manera horrorosa. Mi marido se fue al trabajo, mi niño a su instituto, y yo hacía un tiempo que andaba muy frustrada porque no podía hacer la salsa de tomate a mi gusto, porque el filtro de la batidora se me había perdido, lo eché un día con los restillos del tomate a la basura seguramente, y yo andaba muy frustrada porque la salsa de tomate me salía con pellejillo y los niños pues me la liaban. Entonces esa mañana había yo programado el ir al centro, yo vivía en una barriada muy lejana, una urbanización muy lejana, en el Cónsul, y yo organicé esa mañana, el día anterior, para ir a Málaga, porque yo le decía ir a Málaga, porque aquí yo estaba como a 20 kilómetros, y mañana voy a Málaga a buscar eso ya. Pues llovía más no cae, pero vamos, yo me puse mis zapatitos cerrados, mi paraguas, me voy a la parada del autobús, y llego a Málaga y llovía. Llovía, pero me levanté muy lúcida esa mañana y dije, yo voy a por mi cacharrito para hacer la salsa de tomate y me voy para arriba, que me habían dicho que había una tienda de repuesto en calle Cristo de la Epidemia. Esa es una calle que está en pendiente y que lleva a un cementerio, que es el cementerio de San Miguel, que ya está cerrado. Y han dejado allí un señor que se llama el hermano Pepito, que no es cura ni nada, pero el hombre ve aparecido. Entonces la gente pues va a que le cuente, pues la gente que ve por allí está. Si ustedes vienen a Málaga un día, vayan ustedes. Sí.
No lo dudes, señora.
Pero digno de ver, el hermano Pepito le dice que ha visto a la escritora tal y que hay una niña que viene a visitarle por las tardes. Y el hombre, vamos, el hombre es una monería. Bueno, pues yo me voy para arriba, llego a la tienda. La tienda, todo el mundo en las puertas, viendo el agua que caía. Mire, usted tiene 8 que llegar, señora. Se está usted mojando. Digo, hijo, pero ya que he llegado hasta aquí, tengo que buscar. Pues no tenía. Aquellos pororosos que dice que eso había que comprar todo, todo completo. Aquello en una ruina. Pues frustrada, digo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero mire usted, el fallo fue que yo había vivido unos meses recién casada en lo alto de calle Cristo de la epidemia y me dio la vena sentimental y dije, ya que estoy aquí cerquita, voy a pasar por delante de la casa donde se fabricó mi niño mayor. Y me voy para arriba, y el agua iba subiendo, pero yo iba con la vena sentimental y no me daba cuenta que el agua iba subiendo. Yo pensando en ver la casa. Pues veo la casa, una cortina de agua horrorosa, el agua me llevaba a los tobillos, y digo, yo me voy a la parada del autobús porque voy a terminar la playa y sin bañador. Pues me voy a la parada del autobús, allí estaba yo solita, allí no había nadie, claro, quién iba a salir así. La gente no necesitaba los repuestos de...
Total.
Mire usted, lo que allí empecé a ver, yo creí que estaba alucinando, pero luego ya me enteré que era verdad. Allí se veían huesos de todo tipo, se veían muchas más cosas, pero yo vi huesos. Y yo vi tres cráneos flotando. Y vi huesos muy grandes, que aquello no podía ser una carnicería. Aquello eran tibias, aquello eran perones, aquello eran... Y tres cráneos que yo vi de pasar. Yo con la mano en la boca diciendo, Dios mío, ¿esto qué es? Yo me fui para mi casa. Yo no abrí la boca ese día en mi casa. Yo llegué, puse la comida. Mamá, ¿qué te pasa, hijo? Que la lluvia me ha impresionado. Y cuando yo puse la radio y me enteré que el cementerio San Miguel se habían venido abajo un montón de nichos y que se habían ido por calle Cristo de la Epidemia hacia abajo y habían estado recogiendo huesos allí en el centro de Málaga como locos los empleados municipales.
Yo lo dejo a usted y voy a hacer el programa entero.
Y eso que tenía mala memoria.
Maravillosa esta mujer.
Esto lo escribes y no te sale.
Sí. Esa no llamada sabes, es de las mejores que vamos a ver en muchos años.
El relato era perfecto.
Era maravilloso.
La oración
magnífica.
Subordinada, sí. Una detrás de otra.
Yo estaba muy frustrada porque el tomate no me salía. Es para comérsela.
Bueno, este fue el tema favorito de María José.
Sí.
Que fue Gente Cerda.
Sí, sí.
Yo, esta llamada que viene ahora también es para tirarte.
Sí.
Sí.
Habla de Tanzania.
Mari Carmen. Mari Carmen, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora.
Una fósfora. Carlos,
gracias.
Además, lo conozco personalmente de aquí de Sevilla.
¿Qué me está diciendo, señora? ¿Qué?
Claro, además tengo una foto con usted.
Parece que lo estoy viendo.
Sí, cuando hizo usted el programa ahí a la vera de la Zeta, en el auditorio ese.
Digo.
Claro, además con usted estoy un poco orgullosa.
Hola, qué maravilla.
Que mire usted, yo quiero hablarle de mi marido.
Sí.
Que es un cochino de los más cerdos que hay. Mire usted, se lava una vez en semana, justito.
Sábado.
Bueno. Sí, dime.
Dígame, es que me parece la historia preciosa.
Sí, mire usted, es una vez en semana. Además, que lo tiene controlado. Lo normalmente los domingos. Si le cogemos un desesperado, los sábados, pero los domingos. Bueno, este verano se ha tirado hasta 15 días sin bañarse. Yo ya los corzoncillos se le quedan en el cuarto baño tiesos.
Claro, sí.
Bueno, yo recojo la ropa, ya no lavo la ropa con la mía porque del asco que me da. Mire, acostumbra a ver con mi nieta con nosotros.
Sí.
Y llegó una hermana mía y cuando llegó dice, por Dios, Mari Carmen, ¿por qué tiene acostada a la niña ahí con lo que apesta a pies? Digo, pues mira usted. Digo, pues mira, sí que es verdad, porque es que es horroroso.
Claro, pero y él, por ejemplo, cuando usted le dice, hombre, pues, sí. ¿Por qué no te echas una duchita o te echas una agüita?
Sí, mire usted, pero Carlos, si yo me peleo con él, mire usted, ¿eh?
si tengo una pelea con ellos, es horrible. Chiquillo, lávate, ¿eh? Chiquillo, que huele mal. Y me dice que es que no huele. Si es que yo me peleo.
Claro. ¿Y el resto de la gente qué le dice?
Pues nada, porque como va muy bien peinado.
Eso
pues entonces no lo ven tan sucio. Pero mire usted, si es que huele.
¿Y qué huele? A sudor descompuesto.
Rancio, rancio. Lo que pasa que, claro, él no es de los que apesta, 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 pero los pies horrorosos. Mire usted, esta semana le hemos estado en el OP, le hemos estado ahí en Málaga.
Sí.
Y horroroso. Le digo, chiquillo, el sábado le digo, lávate, que vamos a salir abajo. Lávate, me tuve que pelear con él. Que pelea con ella, mi yerno y todo. Allí en la mesa empezó a estornudar con las mismas manos, se limpió los mocos, que hasta mi yerno el pasado empezó a reñirle. ¡Saco, hombre! ¡Por Dios! ¡No sea guarro!
Su yerno el Tarzán.
Y es su yerno el Tarzán.
Mi yerno el Tarzán, sí, mire usted.
Pero
mi yerno Tarzán, muy limpio, ¿eh?
Pero porque es muy atlético.
No, sí, es atlético, es grande. Es altote, fuerte. Sí, sí, a ver, ese come y bebe, muy bien, muy bien, muy bien. Y mi que no le riñó. A mí me dice, Mari Carmen, déjalo, déjalo, porque como el pobre me dice, déjalo para que yo no me enrite, y así estoy siempre peleando con él.
No, y dígame, ¿y el es porque le da pereza el meterse en el agua?
Mire usted, yo creo que no es porque le da pereza, porque es un guarro.
Magnífica, tan guarro.
Sí, sería preciosa, sí.
Muy guarro, este señor.
Ay, estaba enamorada de su yerno, ¿eh?
Sí,
de Tarzán, hablaba de él con admiración.
Mi yerno, porque se lavaba,
claro.
Porque se lavaba.
Yo no me acordaba que un día habíamos hablado de historias de farmacia, pero va a ser a la vuelta de estos mensajes porque ahora llega Flexium Articulaciones.
Y oye, aunque seas tan atlético como Tarzán, a veces las articulaciones se resienten y molestan. Flexium Articulaciones puede ayudarte. Flexium Articulaciones, que contiene glucosamina, cartílago de tiburón, vitaminas y minerales. Pues con Flexium, ¿qué vas a ganar? Movilidad y con ello, claro, calidad de vida. Así que ya lo sabes. Flexión Articulaciones de Pharma OTC. Y a correr.
A veces la salud puede fallar, pero tu compañía nunca falla. En Mapfre tenemos el seguro de salud perfecto para ti. Confía en la calidad de nuestros médicos y hospitales. Visita nuestras oficinas o llámanos al 902-110-111.
Mapfre Salud, tu compañía.
Mapfre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
En Repsol, todo lo aprendido en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos. Por eso los nuevos lubricantes Repsol Elite garantizan el cuidado del motor y su máxima eficiencia. Y además están homologados por los principales fabricantes. Lubricantes Repsol Elite, formulados para los motores más exigentes. Infórmate en Repsol.com.
Pues efectivamente hablamos de historias de farmacia.
Estaba en Valencia ese día.
¿Estábamos en Valencia?
Sí.
¿Vosotros?
Anda, es verdad. Sí. Y esta era la historia de María. María, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora.
Encantada de hablar contigo.
Igualmente.
Oye, mira, a mí no me ha pasado. Le pasaba con frecuencia a mi marido. Mi marido iba a por los preservativos. Y era una farmacia que había dos señoras y el farmacéutico, pero daba la casualidad que cuando él entraba salía una farmacéutica. ¿Qué quería usted? Deme usted aspirinas. Venía a casa y venía sin las gomitas, como él decía. Vale. Digo, pero ¿cómo? Pero hombre, que eres un hombre, ¿por qué te da tanta vergüenza? Bueno, pues ya otra vez iba. ¿Qué le salía la joven al entrar él? Salía una de las mujeres. ¿Qué quiere usted? Dice, pues mire, me da usted una caja de Oftalidol. Digo, pero otra vez, con el Oftalidol. Ya no me sale. Bueno, y digo, pero hombre, a ver si es verdad que lo traigas. Bueno, pues va otra vez, no una, sino dos farmacéuticas, dos jóvenes. Si no es una, es otra. Le dice que qué quiere, dice, pues yo mire, para las almorranas, lo que usted tenga. Bueno, Pues aquí vino con un tubo que era de crema. Digo, pero tú tienes almorrana. Pues si no tienes tú eso, hombre, pero pídelo. Como que ya un día ya se puso desatacado, se puso nervioso. Dice, ¿qué quiere usted? Porque él decía, el próximo día que vaya, aunque tuerza la cabeza y no la mire frente a frente, le digo que me los dé. ¿Qué quiere usted? Dice, pues 4 o 5 cajas de goma. Viene a casa y digo, ¿pero a qué traes todo eso? Si somos mayores y no las vamos a necesitar. Pues todo eso, Carlos, hijo. Y que me tenía la casa hecha una farmacia. Con tanta medicina, digo, pues tendremos que dar cuando la duela alguien la cabeza, dar la aspirina o darla el Oftalidón.
Claro.
Así que todo dígame, eso, Carlos. Sí. Ahora entra usted en un supermercado, a la discoteca no, pero... Y un día, ¿sabe lo que hizo? Digo, tráeme una caja de tiritas, hijo, que mira cómo tengo aquí un pan... Una cosa en un dedo de la mano. Y coge y me trae la caja, la voy a abrir y digo, ¡ay! Pero este tío, ¿pero qué me ha traído? Cuando llega a casa, verá, se la vuelvo a cerrar y le digo, toma, coge tu, mira, tú que tienes también un dedo un poco mal, ponte una de estas, una tirita. Y mire, pues que nos echamos los dos a reír y ya, pues, todo eso,
claro. Claro, y duraron muchos años los preservativos que él trajo de la farmacia.
Pues ya no los usábamos, pero ¿a quién se los íbamos a dar? Dice mi marido, se los voy a dar a un compañero. Dice, sí, y lo mismo los ha roto, y después de 7 hijos que tengo, ¿qué quieres? Que vengan mellizos en el último.
Claro. Pero entonces, ¿por qué tanto interés tenía su esposo en comprar preservativos?
¿Eh?
¿Por qué tenía tanto interés su esposo en comprar preservativos?
Buah, un día se iba a estrellar contra la mesilla. No sé para qué los usaría, porque cada golpe si se daba... Bueno... Carlos...
Señora...
Adiós, hijo, que todos los días te oigo. Las empanadillas, las croquetas... Te oigo de todo... Porque es que eres de siempre. Cuando vi que venías a la COPE, dije, ¡ay! A primeros de septiembre viene Carlos. Así que encantada de escucharte todos los días, hijo.
Qué divina, por favor, qué divina.
Divina,
¿eh? Por favor. A primero de septiembre viene Carlos, le voy a mandar unos preservativos.
Que por aquí.
De sobra, para que esté entretenido. Que haga con ellos lo que quiera, como si los quiere inflar.
Bueno,
lo que
pero no desechéis esta no. De Guillermo.
La de Guillermo.
Bueno. Guillermo, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señor.
Vamos a ver. Yo ya estoy jubilado. Estaba y estuve trabajando y ayudando a mi padre cuando era pequeño. Y después me hice farmacéutico y demás. Bueno. A la anécdota. La anécdota es que en aquellos tiempos pues se hacía casi mucha medicina era a base de fórmulas magistrales. La cultura que había era incultura. Entonces había un señor muy mayor en Valencia de Alcántara, un pueblo que tiene varias aldeas alrededor tipo Galicia, y entonces pues en una de esas aldeas había un señor muy mayor y el médico le había prescrito un jarabe. Entonces llegaron los familiares y venga usted a recogerlo, recoge su medicamento y cuando se le entrega al jarabe se le dice, antes de aplicárselo, antes de dárselo, tienen ustedes que agitarlo. Indudablemente agitaron al paciente y se murió.
¿Cómo?
Que en vez de agitar el jarabe, agitaron al paciente y el paciente se murió.
Pero, vamos a ver...
Pero... Usted, antes de dar el jarabe, tiene que moverlo. Y en vez de mover el jarabe, movieron al enfermo. Y el enfermo se murió.
Era bruto el que lo movió, ¿no? Era bruto.
¿Y el enfermo de qué estaba quejado?
Pues, normalmente en aquellos tiempos, todos morían por edad. Un señor de 80 y tantos años, en los años 50, pues era una persona ya muy aquejada. Tendría lo que Dios quisiera, porque en aquellos tiempos... Pues, ¿qué quiere que le diga? Corazón,
¿y el
tabaco...
Que, ¿y el que le agitó era voluminoso y corpulento o fueron varios?
Perdóneme que me ría, pero es que son de esas anécdotas que uno las cuenta y no se lo puede creer.
Pero bruto, ¿eh?
Pero bruto, que hay que ser.
Pero gente bruta, muy bruta.
Estar informado.
para pam, po 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 po. Bueno, vamos a cambiar el orden, ¿eh? En lugar de empezar por conductores despistados, vamos a comenzar por aquel día que fue en noviembre, ¿eh? Sí. Finales de noviembre, ¿verdad?
Sí.
En el que hablamos de compras absurdas. Oh. ¿Quién no ha hecho una compra absurda alguna vez en su vida? Y bueno, ¿yo para qué necesitaba esto? ¿Y usted por qué me... Pero, Cari, ¿por qué has comprado esto? ¿Por qué lo traes? En fin, estas cosas
para
que...
Mucho,
bueno,
sí,
era aquello dio para...
Bueno, sí, hasta, hay perlas ahí.
Sí, sí, sí.
Pero pues vamos a oír esta de Juan Carlos. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor. Buenos días.
Mira, pues es absurdo. Como estoy prejubilado y tengo tanto tiempo libre, pues resulta que pasé por una ferretería y me compré una bomba de agua sumergible. Y es que vivo en un sexto y no tengo nada. Y mi mujer, ¿para qué quieres eso? Y digo, pues si hay una inundación. Claro, no es tan absurdo. Porque una bomba de agua, verma, que me costó barata. Pero claro, son de esas que se meten para achicar agua. Y vivo en un sexto. En una calle con cuesta. Y yo, coño, digo, pues vale, pues estupendo.
Una calle con cuesta, dice.
Pero... Es una calle aquí de Madrid, al lado de Arturo Soria, con mucha cuesta, con lo cual el agua pasa del agua. Digo, bueno, y si se atasca en algún lado, pues vacío el agua. Y los vecinos dicen, mira que tío más majo. Me ha vaciado el charco que está montado.
Oh, qué bueno. Ya, ¿Y la bomba le costó mucho, la bomba?
No, 75 euros. Menos mal que era barata, porque decía, las hay de ciento y pico, 200 pavos, pero la vi y dije, bueno, me entra en precio. Y como estoy aburrido, digo, voy a comprarme una bomba de agua.
Es que es una oferta irresistible.
Lo peor de todo es que soy coleccionista de las botas de Ronaldo y no juego a fútbol.
¿Cómo de las botas de... Ah, bueno, que las
todas
botas...
Las botas
sí.
Que saca cada tres meses, porque a él le pagan y todo, a mí me cuestan un dineral, pero las tengo y no juego al fútbol. Y dice mi mujer, ¿para qué quieres tantas botas? Tengo 47 pares de botas.
No, pero las tendrá expuestas, por lo menos.
No, las tengo metidas en un trastero, en cajas de cartón, y las veo de vez en cuando las veo, digo, coño, esa compro unas nuevas.
Pero vamos a ver, Juan Carlos, entonces...
Absurdo.
Sí, sí, no, es... Que tiene difícil explicación,
¿no? Sí, es que no lo entiendo. Debe ser porque, gracias a Dios, me debe de ir bien en la vida. Me veo que tengo dinero y digo, coño, voy a comprarme la bota de Ronaldo. Una bomba de agua o un reloj. Eso es lo que colecciono.
Hombre, el reloj se entiende, porque el reloj se lleva todos los días.
Y tengo 98.
Bueno. ¿Cómo 98 relojes?
Sí, señor.
Jopetas.
Entonces, que me son manías que llevo trabajando toda mi vida en banca desde pequeño. Me jubilé con 50 años y 11 meses y a gastar,
claro.
A vivir.
Tiene otra faena que hacer, claro.
Claro, claro. Claro, ¿y la bomba de agua la ha tenido que utilizar algún día?
No. La tengo guardada en el trastero y ahí está. Pero me mola tenerla.
Claro, además, los relojes son sumergibles por si tiene que usar la bomba.
Maravilla.
Soberbia, era soberbia.
Maravillosa.
Nos reímos muchísimo.
Sí, 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 sí.
Que vivo en un sexto y en una caña en pendiente.
Por si acaso.
Pero bueno, tenía lo suyo también, sí. La historia de Fabiana. Fabiana, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora, ¿qué tal?
Me alegro de oírlo.
Igualmente, señora, igualmente.
Mire usted, yo fui al Hiperso.
Sí.
Y entonces iba a comprar hamburguesa.
Sí.
Ahora me vi una muñeca, porque me encantan las muñecas antiguas.
Sí.
Me vine sin las hamburguesas y me compré la muñeca.
Ay, hombre.
Y ahora llegué a mi casa y dice mi marido, ¿dónde está la hamburguesa? Digo, allí la dejo en el supermercado. Digo, ahora me traigo la muñeca y después voy y me traigo la hamburguesa, porque no llevaba dinero bastante.
Claro. ¿Y la muñeca era bonita?
Sí, preciosa, todavía la tengo. Tiene 20 años.
¿Y cómo era la muñeca? Descríbamela.
Esa antigua, con esos moños arriba. Con ese traje largo.
Oh.
Vamos, preciosa la muñeca. Y era la única que había.
Falla, por Dios, claro, así cualquiera.
Claro.
Y dígame, ¿y dónde la tiene puesta?
No, yo me la voy a llevar, porque yo sé que cuando me lleve la hamburguesa, cuando venga, ya no la voy a tener.
Claro.
Y entonces me trae la muñeca.
Porque eso lo quitan de las manos.
Claro.
Y es preciosa, tengo 78 muñecas.
¿Qué me estás diciendo ahora?
78 tengo.
¿Y dónde?
De porcelana.
¿Y dónde las tiene las 78?
En el salón, en una estantería preciosa que las tengo. Y digo, ¿qué muñecas más preciosas tengo?
Quitarle el polvo a las 78 muñecas.
Le quito el polvo, tengo 60 para 66 años.
Sí. ¿Y cómo le quitas? ¿Con un plumerito, no?
Con un cepillito de los dientes, alguna, porque es que los trajes que son pegados y claro, no se los puedo quitar.
Claro, claro, eso
es. De todos los trajes del mundo, sí. ¿No se acuerda usted de esa colección?
¡Ah, oh, qué bonita!
Las del mundo.
¡Qué bonita!
Pues esas son las que tengo.
Madre mía, que pues son chiquititas, ¿verdad?
Sí, son chiquititas y además tengo de las comuniones, sí, que mi sobrina me las regalaban porque no la quería, claro, y ahí las tengo,
y
todas.
¿Y muñequitos preciosa de las tartas también tiene alguno?
¿De qué?
Los muñecos que se ponen en las tartas de boda o en
no,
las tartas
no, de esa, bautizos, de esa no tengo, guarda. Nada más que tengo la de mis hijos.
¿Y las sorpresas del roscón?
De la comunión. Que tengo cuatro hijos.
Claro, pues es preciosa la colección de Fabiana.
Sí, preciosa, la más de linda. Bien. Digo, mira, cuando yo me muera, entonces la dais. Pero mientras claro, que yo te diga, aquí no se da ni una muñeca.
Vamos,
que porque no me... mi hermana, ¿cómo te pongas mala? Yo no te limpio ni una muñeca.
Qué maravilla. ¿Era deliciosa o no era deliciosa?
Ay, ay, ay. Yo pagaba por ver esa casa, ¿eh?
Oh, Dios. Por favor, por favor. Qué delicioso, qué delicioso relato el de Fabiana. Sí, bueno, sí, pues, este...
Será muy bueno también, ¿eh? Que viene.
El de...
Sí.
Es el de Marisa, sí. ¿Qué tal, Marisa? Buenos días.
Buenos días, Carlos de compañía.
Buenos días, señora. ¿Usted qué compró?
Ay, yo no he comprado mi alma, mi marido.
¿No?
Mi marido que lleva todos los puntos para que le den una paga. Mira, resulta mi alma que me regaló un negro que ya le tengo confianza. El negro mide un metro y medio de alto. Ni brillante ni mate.
Sí.
Tiene la cabeza el leopardo en la cabeza y el resto del cuerpo se tapa con una lanza y lo tiene puesto en el dormitorio, ¿sabes?
Sí, pero un negro de tamaño natural.
De metro y medio, para darle de comer ya.
Bajito.
Vamos, te voy a decir, yo no sé de qué tribu ir porque no habla, pero te asusta, calma.
Pero vamos a ver, es decir, es una...
Tiene un ojo mirando para el hija y otro para Zuna. Y yo ya le tengo confianza, pero cuando lo compró, a medianoche me levantaba de la cama y digo, ¿para dónde está mirando el negro? Porque es que me asustaba, Carlos.
Porque...
Y esconde con eso, hago la cama y muchas veces le echo un pañito, digo, anda, espera que termine y me cargo negro. Digo, menos mal que ya no estoy en edad de procrear, Carlos, que si no sería estéril, vamos, porque la matriz se me encoge cada vez que mira al negro. No sé para qué la ha comprado, Carlos.
Pero, ¿por qué compró? Era una escultura muy bonita.
Hoy es preciosa, Carlos. Yo cada vez que paso le digo de tu al negro menos bonito. Y le tengo miedo porque digo, un día verá, me va a dar con la lanza.
Ah, porque lleva lanza, además lleva lanza.
Tiene una lanza, será para guardar las camisas de ropero. Porque te lo digo, Carlos, vaya una cosa, vamos. Y cada vez que me dices bonito, ni me atrevo a decir dónde la ha comprado. Porque dice que ha visto una figura de un faquí que está tocando y que de la cesta sale la cobra con un cenicero en la cabeza. Digo, pues será para quitarse de su mano.
Claro.
Y se lo pregunto, Carlos. Yo calladita como una mona, pero vamos, ya el negro de la familia.
Claro, y el negro lleva su pelo también. Es una...
No, Carlos, no. Tiene sus argollas. Doradita muy mona. Sí. Y ahora tiene la cabeza del tigre que lo cazó cuando niño se hizo hombre. Y por el cuerpo tiene la piel del tigre.
Ah.
Está descalcito, con su peanita y su lanza en la mano, como para decirle buenas noches.
¿Y sus partes las lleva o
cubierta,
va?
Cubierta. Hombre, si tuviera sus partes, por lo menos algo veía, aún se la ligraba la vista, Carlos. Sí. Pero no, la tiene tapadita con el rabito de,
del tigre.
Del leopardo, o sea,
con
del
la
tigre.
Piel.
Claro, ¿y usted no lo ha dicho alguna vez a su esposo, ¿por qué no vendes el negro que tenemos en el dormitorio?
No, porque es capaz de traerme a la hermana del negro. Yo me callo.
¡Oh, qué risa!
Era buena, ¿eh?
Ahora, he vuelto a escuchar, me he vuelto a partir, ¿eh? La caja. Qué
buena, la primera buena frase, ¿cuál era? Mi marido que está dando vuelta para que le den una paga. ¿Eh?
Sí, está a punto de que le den una paga.
Bueno, que vamos apretados de tiempo. Antonio.
Ay, qué pena.
Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
Por el programa. Un
gracias, señor, gracias.
Yo un pony, Carlos.
¿Cómo que un pony?
Un pony, que me dijeron que estaba muy barato y fui a por él, y cuando fui a por él no era un pony. Sin verlo ni nada lo compré,
sí.
100 euros. Y cuando fui a por él no era un pony, era un toro Miura, pegaba bocado, pata.
Claro, es que el pony tiene muy mala idea.
Mala idea, pero no queda ahí. No me queda otra que voy con el coche de mi mujer, un Seat Panda que tenía, y no tenía dónde llevarlo, le abro el maletero y el poli se coló, bueno, se coló que llegó al volante.
Claro.
Y ahora... eso es... y cuando me presento en mi casa, el pony subió en el Seat Panda. Bueno, mi mujer, yo no sé, bueno, no era mi mujer, no tenía dónde meterlo, porque yo vivo en una casa de VPO. Destroza el panda, porque lo destrozó. Y después, bueno, digo, hija, para mi hija, ¿dónde meto yo el pony, Antonio? ¿Dónde meto yo el pony?
¿Usted tiene patio en la casa?
Yo no tengo patio, ni tengo nada.
¿Y dónde tenía el pony, en el salón?
En ningún lado, me presenté a mi sobrino, se lo regalé, yo no sé mi hermano dónde lo habrá metido, pero yo...
Pero entonces su niña no llegó a montar el pony nunca.
¿Cómo va a montar pony, Carlos? Con Iván rimaba yo ahí, pegaba bocados, y eso era un toro Miura. Pero sí, sí. Claro, como lo tenía pagado, me lo tenía que traer. Y digo, bueno, pues lo llevo, abro el maletero del panda y se coló, de verdad, ¿eh? Como un toro Miura, pegó un cabezazo en el cinta delante.
Criatura, ¿qué quiere?
Madre mía de mía.
Surrealistas, cosas surrealistas. Sí, sí, vámonos al Corte Inglés, Mariani.
Claro, porque en cuanto salga de la emisora voy a ir al supermercado. Y como ya sabéis lo importante que es para mí ahorrar en mi compra diaria, me encontraréis en el supermercado del Corte Inglés, porque te ofrecen calidad y buenos precios todos los días. Por ejemplo, detergente para máquina en gel Dixan de 30 dosis, ahora llevas dos y pagas solo uno. Y la unidad te sale a solo 3 euros. Y en todas las cervezas nacionales y de importación te hacen un 21% de descuento directo. Si tu compra de cerveza supera los 15 euros, ese descuento es tuyo. Increíble, ¿verdad? Pues acércate y descubrirás por qué el Corte Inglés que alimenta tu vida es el supermercado del Corte Inglés.
Bueno, tenemos una llamada de 5 minutos y una de 3.
A ver, ¿qué hacemos? Yo
metería la de 5 porque es muy divertida. Bueno, la otra también es divertida, pero la de 5.
Bueno, venga, vamos rápido.
La otra se queda para mañana, no pasa nada.
Vamos. Monse, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, señora?
Pues mira, estoy muy contenta porque en abril me ingresaron y la primera vez en mi vida que estoy ingresada y dejé de oírte. Y yo, ay, Dios mío, se me ha vuelto la vida al revés, hasta ya no tengo al Carlos Herrera. Y cuando ya me enteré que volvías en septiembre, pues la verdad, hijo mío, que aunque una ya no tiene una edad para intentar ligar, yo te estaba ti mucho de menos.
Bueno. Diga, y ya no está ingresada, ¿no?
No. Pero, hijo, fueron los días que tú te quitaste de en medio. Qué horror. Y yo le preguntaba a todo el mundo, oye, por Dios, entérate que le ha pasado al Carlos Herrera, que le ha pasado, que no sale en la radio, ¿y dónde está? Bueno,
está nada, ingresado,
estoy encantada y sigo amaneciendo contigo todos los días.
Qué alegría más.
Vamos a ver, mira, lo mío, voy a procurar cortarlo. Yo quiero dar las gracias desde aquí, aprovechando esta oportunidad que me escucha España entera, a un señor que le robó a mi padre el coche hará 30 años. Gracias a eso, mi padre ha muerto cuando 23. No le digo que es verdad. O sea, yo he tenido padre hasta hace 5 años porque murió con 93 años. Mi padre fue mi amigo y un tío encantador, un marido excelente y un padre fantástico para la peor de sus hijas que he sido yo. Bueno. Pues lo he tenido vivo gracias al que robó el coche, porque ya ahí entre todos dijimos, se acabó, papá. Mi padre necesitaba dos calles enteras, él era funcionario de Hacienda, después lo fui yo también, y cada mañana discutíamos, porque mi padre tenía que irse una hora antes. Yo vivo en Los Remedios, o sea que de aquí a la única delegación de Hacienda de entonces, que eran Tomás de Ibarra, no hay nada.
Sí, no,
pero claro. Mi padre necesitaba una hora.
Pero una hora porque... sí es cruzar el puente, es cruzar
sí,
el...
Sí, pero necesitaba una calle entera vacía. Claro, con la calle entera vacía llegaba al final, entonces se entraba en Hacienda por delante y por la calle de atrás, por la calle donde está la garita, y entonces aparcaba. Claro, a mí yo no quería irme antes, porque yo era joven, salía de noche y yo estaba muerta. Y el otro, venga, que me voy a la de una, a la de dos, a la de tres. Total, que yo no iba a la mitad de los días con él. Bueno... pues un día deciden que se van a Córdoba a comer un invierno. Y yo que había vuelto a la Santa, estaba medio dormida. Y mi madre, ¿no te vienes a Córdoba? No. Pero no, yo no quería ir con mi padre ni a la China. Total, que mi padre dice, voy a por gasolina. Y había por Tablada una gasolinera y detrás había un descampado, pero yo creo que es de 3 kilómetros por lo menos. Y al llegar a la gasolinera, mi padre pensó, bueno, mi hermana quería ir con él, pero se estaba terminando de arreglar. Mi padre, que no, que me voy. Menos mal, si no, no tengo hermana. Y entonces mi padre, cuando llegó a la gasolinera, dijo, para salir más directamente, voy a dar la vuelta aquí. Y al fondo de esos 3 kilómetros,
de esa explanada había una pala cargadora. Y mi padre la vuelta la dio en la pala.
¿Pero cómo es posible eso?
Está descrito, la pala la metió por el lado del derecho. O sea que él se quedó ahí encajonadito entre la pala y el coche destrozado.
Pero ¿cómo? Pero vamos a ver, con una explanada de 3 kilómetros...
Sí, es que fue a dar la vuelta y la dio entera, dio la vuelta completa, porque claro, él lo sacaron de allí, nos llamó, mi hermana se fue para allá, y cuando volvió dijo, pero mamá, ¿sabes dónde estaba el coche? ¿Cómo fue hasta allí si allí no había nada? No sé si había coche y fue allí porque había un hueco, no, es que era una explanada y no había nada. Bueno, pues de esa te puedo contar 200, pero es que yo creo que lo mío es genético. Porque mi mamá se sacó el carnet, mi madre era una mujer muy moderna, muy liberal, mi padre era un tío encantador, ella hacía lo que le daba la real, hasta ahí. Mi madre entró en la calle siempre con el coche.
¿Cómo que en la calle siempre?
Iba a la rebaja y tenía prisa.
Pero si es...
Yo tenía entonces 15 o 16 años, Sevilla era más chica que ahora. Sí. Se conocía todo el mundo, o casi todo el mundo nos conocíamos. Se enteró medio Sevilla, yo con una vergüenza. Y me decían, oye, ¿no ha sido tu madre la de...? No, mi madre no, si mi madre no conduce hace ya años. Y entonces mi padre le fue diciendo, mira, pastorita, vamos a dejarlo estar, que tú haces lo que te da la gana, pero yo te prefiero viva.
Claro,
y entonces dejo de conducir.
Pero vamos a ver, vamos a decirle a todos que la calle Sierpes es una calle peatonal de toda la vida.
La más peatonal de toda la vida.
Toda la vida peatonal, por allí lo único que pasa moviéndose es un paso de Semana Santa.
Claro.
Nada más.
Porque ahora, por ejemplo, Tetuán también es peatonal, pero antes no, era
antes
solo
no,
la calle
no,
siempre.
Claro,
pero ella quiso acortar.
Claro, pero hay que... ¿Y por qué se metió
mi
por San Francisco?
Mucho, y al centro, porque mi madre no trabajaba, ella era pintora, y lo que hacía era pintar y de comprar. Ah. Y entonces, pues, el día había rebaja, y dijo, pues yo voy a ser de las primeras. Y pasó por aquí.
Fascinante el relato. ¿Te vienes a Córdoba? No, 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 no.
Me ha recordado María José, fíjate. Me ha recordado María José.
Pero cabía también la historia de José María. José María, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, amigo.
Bueno, yo conozco a la que más, ninguna duda.
¿Sí?
Sin ninguna duda. Es mi tía Julia, tita Julia, para los amigos.
Sí.
Ella se casó en Sevilla y ya mayorcita, y se fue a Miami con su marido, americano. Y a los 10 días o 15 días de llegar allí, nos llamó por teléfono diciendo que había sacado el carnet de conducir. Y yo decía, pero es que a ti te han dado el carnet de conducir. Sí, sí, yo lo he sacado. Total, que ella, es como curioso porque ella, para conducir, era un coche automático, entonces se quitaba un zapato. Entraba en el coche y se quitaba un zapato. Se ponía el pecho pegado completamente al volante y le cambiaba la voz. O sea, entonces ¿perdón? Yo decía, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? La Julita, por Dios. Parecía así, era como la niña de sortista.
Sí. Y que... Es decir, se quitaba un zapato, le cambiaba la voz y se pegaba el pecho. ¿Y qué más hacía?
No, después, por ejemplo, son tantas anécdotas que no te las puedo contar. Por ejemplo... Un día iba un coche de bombero detrás de ella y ella se creía que tenía que correr más que el coche de bombero. O sea, ella no entendía que se tuviera que quitar de en medio. Ella iba a más velocidad y si el coche de bombero cambiaba de carril, ella también cambiaba de carril. Completamente increíble. Después otro día me acuerdo, es que perdona, cuando tú me digas corto...
No, no, siga, José María.
Mira, un día fuimos a comer a no sé qué sitio porque ella decía, no, la que conduzco soy yo, que no dejaba que conduciera nada. Entonces estábamos aparcados y fuimos a salir, le dio marcha atrás, se llevó al lado pegado por el parachoque, enganchó al coche de al lado que no tenía freno y se lo llevó hasta cerca de la autopista dándole marcha atrás. Por ejemplo, después ya solamente miraba al frente, claro, no miraba nada más que al frente y decía, ¿viene alguien? Y decía, mi hermano, mi mujer, yo, no viene nadie. Entonces ella, para cambiar de carril, no cambiaba lentamente, sino hacía como una L, iba ligera y decía, ¡pum! Y se cambiaba el carril. Se cambió, vamos, era lo completamente increíble.
¿Y por qué siempre se empeñaba en conducir ella?
Porque había aprendido. Ella era, para ella eso fue una maravilla. Entonces yo no dejaba que nadie lo cogiera el coche. Me acuerdo un día que íbamos a ver a una amiga suya, y entonces íbamos y ella iba conduciendo y decía, me parece que es por aquí. Yo no tengo ni idea. Dice mi hermano que estaba atrás, allí, esta casa es. Entonces ella, inmediatamente un volantazo, mira, pasó por encima de unas plantas que había allí, las dejó arrasadas las plantas altas, y entonces, mejor nos vamos encima, clarito, amiga, te voy a dar una bronca, y así salimos, vamos, son tantas cosas, de verdad que es increíble. Fantástica. Lo de Vicia Julia, yo no creo que haya nadie. Que además, ¿cómo le dieron el carnet de conducir? Yo no lo entiendo.
¿Conduce todavía por Sevilla?
No, ya falleció. Yo creo que no, ya sí, se le cambió la boya definitivamente.
Lo del cambio de voz. Brillante.
Es brillante.